suena ahí la música que indica que ya está completa la dupla de los locos por el cine, Betsabe y Carlos Almanzar. Adelante.
Hola, buenos días. Aquí está el dúo que le sube el rating a este programa. Los viernes. Claro. Y los domingos le sube el rating a la estación. Así que nada, vamos inmediatamente, señores. Hoy es 30 de agosto. Ya estamos a pocos días de una...
No, sí. ¿Qué te dijeron por allá?
Que me dijeron. Pero espérate un momentico, porque este es mi turno. Además, trátame bien. Como tú nunca me has regalado nada, y mi cumpleaños es la semana que viene, entonces tú tienes que tratarme como la gente.
Conseguí 5 latitas de sardinas.
Ok. Bueno, está bien. Eso tiene omega 3. Omega 3, que tú sabes que a estas edades es necesario. Este fin de semana, recién, algo como que a nadie le importa, pero a mí sí, porque de verdad hay que estar monitoreando los intereses de uno. Pues la estación se está yendo muy bien en la zona de Jamao, en Puerto Plata, la escuché. Vine desde Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, Jamao, me metí toda esa parte por ahí. Y antes de eso había subido por la turística. Y también, obviamente, hay puntos donde la estación usted puede perderla, porque usted sabe que ahí está la Loma Isabel de Torres. Entonces, en algunos lugares de Puerto Plata, la señal no se va, pero como que... En fin, después de este expertise, ay, que le encantaba el programa, que sí, los domingos este programa estaba siempre oyéndolo, que no cambies nunca, que le encanta la forma en que tú y yo nos manejamos, que tenemos una química sumamente importante. No, me recordaron lo de... lo que yo dije, I wanna miss a thing, o sea, en fin, nada, vamos inmediatamente a empezar con las efemérides del día.
¿Sabe cómo que tú le dices a la gente? ¿Qué? Miren, este actor alemán, el nombre...
¿No te no le importa?
Se puede ir para el carajo.
Pero claro, porque, tú no lo vas a estar buscando, que es lo que tiene que estar sabiendo el nombre de ningún actor. Déjame... Ay, Dios mío, aquí empezó Benítez a ponerle a Carlos la canción del día. Vamos inmediatamente con las efemérides del día, gracias a la colaboración de mi amigo personal, quien está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero. En el año 2003 falleció en Los Ángeles el actor, a los 81 años, el actor Charles Bronson, quien protagonizó películas como Los Siete Magníficos de 1960, la saga Death Wish, El Vengador Anónimo, Hard Times, El Peleador Callejero y The Mechanic. Oye, se llamaba The Mechanic y la tradujeron como Asesino a Precio Fijo. Gracias. En el año 2015 falleció en Los Ángeles a los 76 años de edad Wes Craven, guionista y director de cine estadounidense, conocido por ser el creador de numerosas películas de terror. Sus creaciones de mayor éxito fueron A Nightmare on Elm Street, algo así, con el personaje de Freddy Krueger y la saga Scream. En el año 1974, ya en la parte de lo que son los estrenos, estrenaron la comedia dramática y deportivo The Longest Year, Golpe Bajo, El Juego Final, dirigida por Robert Aldrich, protagonizada por Burt Reynolds y Eddie Albert. Fue nominada al Oscar del 75 a Mejor Edición y ganó Golden Globe a Mejor Película Comedia. En el 1985 se estrenó el film de acción y aventura American Ninja, protagonizado por Michael Dudikoff, Steve James y Judy Aronson. En el 1991 fue el estreno del thriller de horror Child's Play 3, Chucky, el muñeco diabólico 3. Hay mucha gente que tiene un Chucky en su vida. Dirigido por Jack Bender, protagonizado por Justin Walling, Perry Reeves y Jeremy Silvers. Está en Netflix. En la parte de los cumpleaños, y para finalizar, en el año 1972 nació en San Diego Doña Cameron Díaz, porque ella hoy cumple 52 años, o sea que después de los 50, Doña, quien fue nominada a los Golden Globe en la categoría Mejor Actriz en Película Comedia del 99, por Third Sometime About Mary y a Mejor Actriz de Reparto en el año 2000 por la comedia dramática Begin John Malkovich, en el 2002 por el thriller romántico Vainilla Sky y en el 2003 por el drama Pandillas de Nueva York. Después de un receso de 10 años en el cine, regresará en noviembre de este año protagonizando junto a Jamie Foxx la comedia de acción Back in Action para la plataforma de Netflix. Estas fueron las efemérides de hoy, 30 de agosto, gracias a la colaboración de mi amigo personal, Celso Guerrero. ¡Charles! Bueno, sí. ¡Ah, bueno!
No, no, no. Oye, la verdad que es que Woody Woodpecker, ese pájaro loco, pana full de nosotros. A Woody Woodpecker. Bueno, tenemos informaciones calientes de Angelina Jolie. Porque Angelina recibirá una especie de homenaje en el Festival de Toronto. Habrá como un premio tributo a ello el próximo 8 de septiembre. Además, Netflix estará estrenando la película María, donde ella interpreta a María Callas. Repito, Angelina Jolie de nuevo en el cine, porque tiene unos cuantos años que está algo retirada. Entonces, dirigió la película Without Blood, Sin Sangre, un drama que ella escribió y dirigió basada en la novela del año 2002 de Alessandro Baricco. Eso estará, repetimos, ella mostrará esta película como directora, Without Blood, es uno de sus proyectos, como realizadora en el Festival de Toronto, donde recibirá un premio, un tributo especial el septiembre 8. Netflix va a estrenar a María Callas en Estados Unidos, mientras que Without Blood, Sin Sangre, busca, todavía no tiene un distribuidor. Ambas películas marcan el retorno al negocio del cine de Angelina Jolie, que tiene 49 años de edad, después de años de concentrarse principalmente en ser madre, porque tiene 6 hijos cuyas edades van de 16 a 23 años.
Y linda que andaba ayer.
Los muchachos.
Ella está, mira, Carlos, de lo más repuertica.
Sí, aquí veo una foto, pero mira esta foto, Besabé. Pero yo no sé cuándo la tomaron. Mira.
No, esa foto, es viejísima, porque acuérdate que eso ya no lo tiene en el brazo ya.
Ah, pero se quitó ella eso
sí
ya.
Sí, ella estaba muy bonita. Ha cogido sus libritas y no está cadavérica.
Sí.
Estaba bien puesta. Hola, doña, gracias.
Bueno, pues decir, para terminar esta información, que los proyectos son personales, principalmente el de María Callas. Oigan lo que pasó con Angelina Jolie. Ella pasó más de 6 meses aprendiendo a cantar, a respirar y a caminar como la gran soprano María Callas. Repito, porque Angelina, que es mi gran amiga, pues tenemos conversaciones frecuentes. Pasó más de 6 meses aprendiendo a cantar, respirar y caminar como la soprano María Callas. Para mostrar este retrato de la gran cantante. La película se ambienta en la ciudad de París en el año 1977, en los últimos días de vida de María Callas, cuando estaba tratando de cantar de nuevo, luego de años alejada del escenario para un público que la había abucheado. ¿Oyó usted bien? A María Callas la habían abucheado en el escenario allá en Francia, cuando al público no le gustó el sonido de su voz e incluso la tildaron de ser una tigresa, la apodaron tigresa por su temperamento. El director chileno que dirigió esta película, que es Pablo Larraín, dice que al igual que María Callas, Angelina Jolie tiene mucho, mucho de misterioso. Pensé, eso es Larraín hablando sobre Angelina, pensé que ella podía interpretar esta mujer que está buscando encontrar su propia identidad. Eso sí es duro, porque cuando un ser humano va por la vida y se va poniendo viejo y no se encuentra a sí mismo, va a seguir el sufrimiento y el sufrimiento y el sufrimiento. Y eso no lo aguanta nadie. ¿Qué tenemos que ir con Benítez? Ah, nos falta no, mucho.
Todavía.
¿Sabes? Entonces, bébete tu café, por favor.
Ajá, en lo que tú sigues hablando.
Sí, disfruta tu café. ¿O me lo bebo yo?
Bueno, si tú quieres. No, es gratis.
No, ya yo me di un té.
Tú sabes que yo espero que el café se enfríe un poco. Un saludo a
todos
los fieles oyentes de los sábados, de los viernes.
¿Por qué?
Porque la idea de tomarme el café no es que me queme la punta de la lengua.
Benítez, ¿no te parece que Besabé como que de fuera? Sí, tiene un aire, una vaina de fuera.
Yo te he dicho a ti que cuando tú me dices a mí que yo parezco de fuera es porque tú me estás encontrando que estoy linda. Oigan,
como dicen en los barrios, te lo dijeron.
Me lo dijeron. Ajá, sí, claro. No, ya yo ando buscando quien me dé cariño.
Vayas.
Ah, no, sí, así a la franca. ¿Verdad? Pero si yo tengo un medio, yo tengo que aprovecharlo porque la gente coge y anuncia. La gente no coge y anuncia los productos.
Me va por una valla.
Claro, y voy a hablar con el payá para poner una valla en su nueva compañía con una fosto mía. Oigan una cosa, en el Festival de Venecia se acaba de anunciar que la candidata a los Oscar a Mejor Película Internacional por Japón, que hace un año lo fue Perfect Days de Wim Wenders, pues es Cloud de Kihoshi Kurosawa. Esa es la que va. La de Kirochi. Déjenme decirles que ahora mismo en este Festival de Venecia, para quedarnos en la misma onda, hay ahora mismo en este momento, Venecia vuelve a ser la capital del cine mundial con un lujosísimo certamen. Ese es el más veterano de los grandes festivales de por allá. Es el 81º Festival de Venecia, que se inauguró, ustedes saben, ahora este miércoles, y la clausura es el sábado próximo.
¿Tan rápido?
En esa edición pero te da tiempo a llegar, con una amplia representación de las estrellas de Hollywood. Naturalmente, el grueso principal de su programación lo siguen conformando las obras de cine de autor más puntero, así como las propuestas más arriesgadas o de nuevos cineastas. A fin y al cabo, ahí irá muchísima gente de nivel altísimo. Las películas más esperadas, ¿ok? 36 años después llega Beetlejuice, la secuela de la comedia fantástica dirigida por el mismo Tim Burton, con su extravagante y locuaces lengua, eso mismo, Exorcista de Vivos. Entonces, se espera con ganas también Joker, Folie à Deux, otra secuela de la Joker de Todd Phillips del 2019 con Joaquin Phoenix. Uh-huh. Está acompañado por su querida Harley Quinn, encarnada por Lady Gaga. Imagínense ustedes, ¿verdad? También ahí va a estar George Clooney. Brad Pitt también. Van a estar compartiendo escenas 17 años después, o sea, de Wolf. Kevin Costner va a estrenar también en la gran pantalla la segunda parte de la épica Horizon, an American Saga, que acuérdense que la primera Horizon ha sido un tollo que los críticos se la han comido, pero el hecho de que un crítico acabe con una película no necesariamente significa que la película sea mala, porque recuerden que los críticos los ven desde un punto muy técnico, pero el público normal, el vulgo, el pueblo, así lo ven tú, dicen que es un disparate. O sea que ahí el asunto sí es muy, muy grande. También van a estar muy pendientes de La Habitación de Al Lado. Esta es la primera película en inglés que es rodada por Pedro Almodóvar. Entonces, ahora sí, nos vamos a un cambio. Después va a entrar Carlos Almanzar y luego yo le haré una recomendación para que quemen algo que hay en Netflix este fin de semana.
Yo invierto mis ahorros con la vista puesta en el futuro. Después de años de preparación, sé lo importante que es la paciencia para alcanzar metas.
Yo siempre estoy listo para lo que venga, un gasto inesperado, un concierto fuera, lo que sea. Por eso necesito tener mi dinero a mano y hago inversiones a corto plazo.
Yo he trabajado fuerte para sustentar a mi familia. Después de muchos sacrificios en el campo, ahora es tiempo de pensar en cómo puedo asegurar mis próximos años.
En el mercado de valores hay opciones para todos.
tú también puedes aprender a invertir con los talleres gratuitos que ofrece la Superintendencia del Mercado de Valores.
Visita su página web www.simb.gov.do y regístrate.
El matutino de la 91.
Estamos con el Festival de Venecia, que ya arrancó, y Angelina Jolie, señores, el público se volvió loco con ella, y voceaban Angelina, Angelina, Angelina. Eso fue ayer jueves en la noche. La actriz lloró durante una ovación de pie que duró 8 minutos. Duraron esos aplausos con el estreno de la película María, que repetimos, es un drama biográfico sobre la gran cantante de ópera griega María Callas, de Pablo Larraín, el director chileno. Entonces, la muestra de amor y la emoción, bueno, pues, recuerdan aquella ovación de pie que recibió ahí en Venecia Brendan Fraser, que tenía años fuera del cine, y ahí se estrenó La Ballena, en el 2022, y Brendan pues se puso a llorar también aquí con esta gente voceando Angelina, Angelina, Angelina. Bueno, se fue en lágrimas y tuvimos que recogerla de inmediato porque increíble esta respuesta del público. Entonces abrazó a Larraín, abrazó al elenco de la película, que y ya se habló de inmediato que esta película podría estar en las nominadas a Mejor Película. Y a ella, a la propia Angelina Jolie, podrá ser nominada a Mejor Actriz por primera vez en 15 años. Por primera vez en 15 años, Angelina Jolie podría ser nominada en el renglón de Mejor Actriz. Recordamos que ella fue nominada en el año 2009 por la película que dirigió Clint Eastwood titulada The Changeling. Eso es la aquella madre que pierde a un hijo. Todas las autoridades encuentran a un niño de la misma edad y todo, si mal no recuerdo la trama. Ajá. Y entonces ella dice, no, pero ese no es mi hijo. Sí, sí, ese es su hijo.
Pero querían entregar la bendición, pero, querían entregar la bendición, que ese es el suyo.
Sí, pero no, usted está equivocado, yo conozco no a mi mío, hijo. Claro. Pero tú me vas a decir a mí, sí, sí, es ese, es
pero
ese.
Pero conoce un celular, no va a conocer un hijo.
Exacto, dice ella, no, pues usted está equivocado, ella para el carajo. Y le dijo que no y que no. Entonces ella también, recuerden, Angelina ganó el Oscar en el renglón de actriz, mejor actriz secundaria o actriz de reparto en el año 2000 por aquella película con Winona Ryder, que ya están como en un instituto para jóvenes con algunos problemas mentales. La película se llama en inglés Girl Interrupted.
Y no se ha interrumpido.
Literalmente, sí, exacto. Eso fue en el 2000. Pero es posible, repito, que ahora vuelva a ser nominada al Oscar por su papel como María Callas, la cantante de ópera griega, para cuyo papel pasó 6 meses aprendiendo a cantar, a respirar y a caminar como María Callas.
Ay, ¿y quién va a interpretar a Aristóteles?
Aristóteles, Onassis, déjame ver quién está por aquí. Sí, porque tenemos que llamar a Larraín, yo lo llamo.
En el documental de Celine Dion, ella humildemente tenía un collar puesto que le había regalado su marido, que había pertenecido a María Callas.
Déjame ver si...
Ve lo que tú lo buscas. No,
a ver si tenemos ya la fecha en que Netflix va a colgar a María. Se llama así, Pelao María. Uh-huh. María Pelao se llama...
María Pelao.
Exacto, así okay. mismo. Nada de que de Callas.
No, María Pelao y te sale en Netflix.
Bueno, es la tercera película del chileno Larraín sobre mujeres icónicas. Ya que él hizo Spencer, había hecho también a Jackie sobre Jackie Onassis, ¿verdad? Y todo después que mataron al presidente Kennedy y toda esa cuestión. A Spencer, que ahí estuvo... tratando sobre el caso de Lady Di, fue verdad, uh-huh. el papel que lo hizo Kristen Stewart. Sí. Y son tres entonces que tenemos ya en las costillas. Bueno, la había hecho, recordar que René Zellweger había hecho Judy en el año 2019, en una actuación de René Zellweger que le ganó el Oscar por interpretar a Judy Garland, ya un poco atormentada. Profesora, sí. Usted que conoce bien la psicología de los artistas, como estudiosa, muy, muy dedicada a esto.
Óyeme lo que te voy a decir, pero tengo un psiquiatra yo para que trate de entender la psicología mía y voy a andar buscando psicología de otra gente.
No. Háblame un poquito, ¿por qué abunda tanta gente traqueteada en ese ambiente?
A propósito de gente traqueteada, un saludo al doctor Naranjo. Oigan, la cinematografía asiática nos ha deparado algunas de las mejores obras y sorpresas de las últimas décadas. Se espera que siga siendo así ahora en la mostra. Por eso hay una pugna por el León de Oro que estará Bing Wang con el documental Quin Chung Gui. Quin Chung, entonces Gui, en inglés, You, Homecoming. El cierre de su trilogía dedicada a la juventud china. Y el singapurense Xiu Hua Yeo va a presentar el thriller Stranger Eyes con una joven pareja intentando resolver la misteriosa desaparición de su bebé. Fuera de la competición oficial, el japonés Kiyoshi Kurosawa, que fue de quien les hablé, que es especializado en cine de terror y thriller, va a presentar entonces Clau, que es la que ya se dice que va a estar para el Oscar. Están allá la gente como Carlos, pendiente de si va a haber un encuentro entre Angelina Jolie y Brad Pitt, aunque sea en uno de los pasillos.
Bueno, ella está negándole a la prensa hablar. No me mencionen a Brad Pitt en las entrevistas, por favor. Uh-huh. Vamos a hablar de las películas, lo que ustedes quieran, pero no, ese tema déjenmelo a un lado, porque entonces nos vamos a tener que desfifarrar los trompones. ¿Qué tú crees?
¿Sabes, Carlos, a quién vi de lo más repuestico? Te mandó saludo y todo. A Ben Affle. Pero él hasta ha cogido unas libras.
Pero no está tirando el tiro.
Bueno, yo no sé si él no me, a mí no me olvidó el robo, pero él, óyeme, después que soltó a Jennifer, ese hombre hasta unas libras. Jennifer Garner le está mandando la comida todos los días porque tú sabes que yo vivo en cerca, a dos cuadras. No, que la gente dice que Ben Affleck no aguantó a J-Lo, que J-Lo que sé cuánto. Yo tengo mi manera de pensar con relación a doña Jennifer y realmente yo creo que la que tiene problema es ella, porque si usted se pone a contar la multiplicidad de parejas que ella ha tenido y bastante diversas, pues, ¿verdad? Mientras que Ben Affleck duró muchísimos años con un matrimonio con altas y bajas con Jennifer Garner, pero fue un matrimonio bien, con unos hijos, fue una pareja estable, hasta que después los demonios de él, pues, salieron. Déjenme, ya que les iba a comentar, que para este fin de semana, si usted quiere tirotearse, como yo, que me la tiroteé en dos noches, una serie de Netflix que se llama Accidente. A decir de aquí, es un impactante drama mexicano que está basado en hechos reales. Cuando la alegría de cuatro familias se convierte en tragedia, cuando un castillo hinchable se colapsa, provocando la muerte de tres menores y la desaparición de otro. Ese suceso es el desencadenante central de todas las situaciones que pasan en la serie. Esta nueva producción, que como cada viernes o domingo les sigo, se ha convertido en la más vista de la plataforma. Eso no falla. Pues no mucha gente sabe que está inspirada en episodios reales. Está dirigida por la cineasta española Gracia Querejeta, de Siete Mesas de Villar Francés, y el colombiano Clich López. Se inspira en una idea original de Leonardo Padrón, que ustedes saben que es un director, productor colombiano, especialista en asuntos lacrimógenos. Y esta es la primera incursión de Gracia Querejeta en la producción latinoamericana. Son 10 episodios donde la trama profundiza en cómo el dolor y la búsqueda de justicia tras una tragedia pueden desatar una cadena de eventos aún más destructivos. Los personajes, atrapados en una espiral de duelo y venganza, reflejan las reacciones humanas más crudas ante la pérdida y la desesperación. Yo particularmente la vi a mí me pareció realmente muy estúpida en algunos momentos. Usted la ve y bueno, usted la ve. Yo me puse a verla y mientras la veía se ponía con el teléfono a jugar cualquier jueguito. No me concentré. Y la impresión que me da con el final es que posiblemente hay una segunda parte. Es la impresión que tengo. A mí particularmente habla de la naturaleza humana. Quiere dejar tu mensaje, que es el tema de la importancia que tiene el dinero y lo que el dinero hace para que algunas personas dejen a un lado lo que son sus principios, sus valores, y se enfoquen en lo realmente importante, que son las cosas intangibles. Y el amor de la familia y la familia como tal, a veces mucha gente pierde la perspectiva. En fin, búsquenla, saquen sus propias conclusiones. Nada, a mí particularmente, ya. No me produjo nada. Bueno, ustedes saben que las situaciones donde implican la desaparición física de niños, siempre a uno como madre y abuela, pues tiende a que en algún momento uno se sienta, ay, caramba. Sí, pero no es que tampoco, no, nada. Si usted quiere quemarla, quémela, pero no espere gran cosa. Dicho hecho, Charles.
Bueno, decir...
Mientras yo estoy tratando de concentrarme ante la bulla que hay afuera.
Bueno, Winona Ryder. Winona Ryder, que también está promoviendo la película Beetlejuice de Tim Burton. Bueno, pues ha lamentado, Winona Ryder, ha lamentado de que algunos de los jóvenes actores y actrices con los que ella ha trabajado en años recientes no están para nada interesados en ver películas, ya sea trabajando con los niños de la serie Stranger Things o con Gina Ortega en Beetlejuice, en la secuela. Ryder, hablando con la revista Esquire, dice que ella está muy al tanto de esto, porque ella ha pasado de ser la persona que era ya hace muchos años de eso, más joven en el set de filmación, a ser la actora la más vieja ya. Tú estás fundida ya. Así le dicen a esta gente. Tú estás fundida. Bueno, el periódico Los Angeles Times señaló en un reciente perfil de Winona Ryder que ella aprecia interactuar con la generación de actores y actrices nuevos, ¿verdad? Actores que están surgiendo, que les recuerdan cuando ella tenía esa edad muy excitada, de cómo, por ejemplo, la coprotagonista de Stranger Things, Finn Wolfhard, está obsesionado con Elliot Good. Aún así, pero todavía dice Winona Ryder que se frustra cuando estos actores jóvenes no tienen mucha curiosidad por aprender cosas del cine, ver mucho cine nuevo y viejo, todo ese tipo de cosas. Y vamos a ver cómo evoluciona eso. Porque ya tengo una última información, ¿sabe? Y es que Tim Burton dice él que Beetlejuice le salvó, lo sacó a él del retiro, porque él aparentemente estaba pensando en retirarse. Entonces dice que las películas de Batman han cambiado mucho, si usted la compara con la primera Batman que hizo el propio Tim Burton. Y también habla sobre Beetlejuice, que esto le salvó del retiro después de Dumbo. Dice él que las 20 películas que ha hecho Tim Burton han generado a nivel mundial más de $4,500 millones. 4.5 billones de dólares a nivel mundial, 20 películas que ha hecho Tim Burton. Dice él, recuerdo la primera vez que pensé, dice él, vio esas lápidas en los cementerios. Nací, dice él, crecí en California, donde hay muchas tumbas que son así como planas. Y entonces yo me confundí, pensaba que era otra cosa. Pero me di cuenta bien temprano de que la tanto Desi Arnaz, el esposo de Lucille Ball, como John Wayne, no estaban enterrados debajo del Boulevard de Hollywood. Uh-huh. Es decir, que esta gente parece que las enterraron no debajo de la tierra. Uh-huh. Están una especie de...
Ah, oigan, saludando a quienes son los pacientes del doctor aquí. No puedo decir el nombre de quien me escribe, pero ya dice que también es paciente del doctor Naranjo, que tiene muchos años con él y que realmente el doctor Naranjo Díaz Manuel, buenísimo psiquiatra, no es mercurial, loco por el cine. Cuando yo voy, no, él tiene su psiquiatra, yo le pregunto, cuando yo voy, ¿qué es lo que quiere hablar de cine? Se pone a reír, yo le digo, oye, pero vamos a hacer una cosa, vamos a dividir la consulta.
El doctor Naranjo tiene una colección de clásicos, uh-huh, de las mejores películas del mundo entero.
A mí me encanta porque además
cine europeo, asiático y americano.
Él es psiquiatra, pero él es también terapeuta. Entonces yo le digo, pero dame la mitad de los cuartos que tú me estás cobrando porque tú te estás riendo. Entonces él quiere hablar de cine y yo quiero hablar de mi problema. En fin, si alguien conoce al doctor Naranjo, dígale que Betsabe le mandó un saludo, que tengo que volver para allá, pero que tengo que gestionar un préstamo. No, mentira. Ya para finalizar y antes de hacerle las recomendaciones para el fin de semana, no dejen de ver, si les interesa, pues esa película o ese tipo de series así que son de historia, Los Herederos de la Tierra. Está ahora mismo en Netflix, son solamente 8 capítulos. Entonces, pues ahí está en el papel principal Rodolfo Sancho, quien es un excelente actor, primerísimo actor de España. Lamentablemente se ha visto involucrado, su hijo agarró y picoteó a uno por allá por Tailandia. Está mal preso. Sí, preso. Porque el colombiano tiene una doble vida. Sí. En Colombia era el cirujano plástico, padre de familia, correcto, y se iba a